Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Y así arrancamos un nuevo Diálogo Comanche acá en Uniradio, como siempre, y tenemos una gran alegría. En realidad es un reencuentro esto casi, porque estamos con el estimadísimo Damián Barrera. ¿Cómo estás, Damián?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Vamos a... Nosotros con, hablamos y fuimos y disfrutamos en su momento Señor M, que es... Ah. Está metido bajo la piel de Damián esa historia. Nunca mejor dicho, sin hacer ningún tipo de spoiler, por si vuelve esa hora que estuvo 10 años, estuvo Señor M dando vueltas.
Sí, 10 años, sí, tal cual. El año pasado cumplimos 10 y lo festejamos en el Auditorio del Sodre.
Ahí lo vimos nosotros.
Bien. Y sí, la verdad que fue un disfrute. Desde el estreno hasta... hubo algún año que no llegamos a hacer funciones, claro. Pero sí que cada vez que volvíamos o hacíamos una temporada, la gente respondía. Incluso algo particular que pasaba, que mucha gente que la había visto volvía a verla.
Sí, yo te iba a decir, estaríamos dentro de ese target nosotros, porque nosotros fuimos con una niña de 10, en ese momento de 9, y un niño de 2 años. En su primera hora de teatro.
Mirá qué bueno.
Todo un desafío. Y fue alucinante. Se quedó sentado todo el rato preguntando y participando. Y bueno. Asustándose, ¿viste ese punto que nos pasa a todos con las películas de miedo, inclusive? Que te asustás un poquito, pero no lo suficiente como para salir corriendo, sino que querés seguir viendo.
Sí,
ese
sí,
puntito
sí.
Que juega mucho la obra también con esa maravilla, ¿no?
Sí, tal cual. Eso, hay muchos niños que como que se ponen nerviosos, ¿no? O sea,
claro.
que les entra como, ¿qué va a pasar? No quiero ver, pero quiero ver.
Claro, claro.
Entonces,
pero está bien pensado, el encuentro inclusive cuando ustedes se quedan al final... un rato con el monstruo para que los chiquilines se acerquen, y me parece que es un tipo de teatro. Y aparte, bueno, está fundamentalmente el tema de los colores, la parte visual. No vamos a contar mucho, pero en el mismo espíritu, a mí me dio como la misma sensación en algunos puntos la obra que vamos a presentar de la compañía Bestia Peluda Teatro, que seguimos en el tema monstruo, ¿no? Ahí metidos. Que
es
se
que,
trata
sí,
de la increíble...
El nombre,
¿perdón?
Viene de Señor M, justamente.
Ahí va, en homenaje.
Porque
claro.
Fue el primer espectáculo de la compañía, entonces de ahí decidí como eso, tomarlo como nombre propio, digamos, hacer
claro,
referencia.
Casi una marca.
Sí, digamos, sí, tal cual.
Claro. Antes, perdón que haga un pequeño paréntesis.
Sí.
¿Viste Carnaval este año?
Vi alguna cosa, no demasiado.
Está,
vi un espectáculo, sí, creo que sea a que sea sí. Referencia
una comparsa,
Encina, puede ser
la comparsa,
sí.
Valores,
ahí va. Vi algo por encima, que tenían algo sobre monstruos, o no sé si eran amigos imaginarios. Vi algunas imágenes, no lo vi completo la
claro
actuación.
No, tendrás que verlo completo, porque tenía, yo me lo tomé como una clara alusión, homenaje o inclusive inspiración en la historia del Señor M.
¿Era?
Va por otros lugares, no tiene que ver la historia en sí mismo, pero sí, no te quiero contar, y por la gente para que lo vea, porque aparte vale la pena. Me parece aparte que tomaron un tema súper complicado de explicar y de pensar a los niños, y aparte capaz que por primera vez en la historia una comparsa decide hacer una comparsa de negros y lugolos, decide hacer un espectáculo para los niños. O sea, Dicen directamente al comienzo, los padres, si quieren, vayan a comer un chorizo, que esto es para los chiquilines. Me parece que eso es algo que no se había hecho hasta ahora y está buenísimo, pero sí tiene efectivamente algo. Tenés que verla, no te quiero contar mucho para que veas, y volveremos a hablar de ese tema, porque me parece interesante visitarlo contigo. Pero hoy,
Bueno.
como decíamos, la compañía Bestia Peluda Teatro está estrenó el 29 del mes pasado y va a estar hasta el 21 de este mes, sábados y domingos a las 3 de la tarde, en el hermoso Teatro Estela, la increíble historia de Lucía, su padre y un chancho volador. Por si no tenés título, Damián. Que es aparte del director, sos el autor, ¿no? De la pieza. Contanos un poco. ¿Qué nos podés contar de la increíble historia de Lucía, su padre y un chancho volador? Yo el punto en común con Señor M es el tema de la presencia del padre, ¿no? El cierto protagonismo ahí del papá.
Sí. Bueno, tú, perdón, ¿tú pudiste llegar a ver las dos?
No, no, no. Yo, el Señor M sí.
Está. Y esta
Esta
no.
todavía no la. Iré. Llevaré
Está.
a los mismos, a lo, a, al mismo público infantil.
Perfecto, porque hay un homenaje muy claro a Señor M.
Ay, bien.
Entonces, nada, no te lo voy a spoilear y todos los que hayan podido ver, hayan podido haber visto Señor M en algún momento, se van a dar cuenta posiblemente.
Bien.
Pero es algo buscado, es algo que está relacionado directamente con Señor M. Y el por qué, supongo que nace de la necesidad de poder volver a escribir de las relaciones parentales, ¿no? O sea, el hecho de poder hablar de que, nada, eso, de que es complejo ser niño muchas veces y
Sí.
creemos que los niños son felices como de forma inherente, ¿viste? Como si por ser pequeños y no tener como demasiada, supuestamente, o pensamos que no tienen conciencia de muchas cosas,
Claro.
viven en un mundo de colores y felicidad. Y no es así, los niños viven todo desde su lugar, ¿no? Obviamente, creo que tienen la hermosa capacidad de abstraerse de muchas situaciones complejas y de poder disfrutar de muchas otras cosas más.
Claro.
Pero está buenísimo. El cómo nosotros los adultos somos los complejos y que también complicamos a los niños y
Claro.
entonces y a las niñas y entonces cómo a veces las cosas son mucho más simples o deberían ser y
Claro.
tendríamos que darnos cuenta de eso para poder no solamente hacer más felices a los niños sino ser más felices nosotros como adultos. Y por ahí va, creo que cualquiera de las dos propuestas, tanto Señor M como esta nueva obra,
Tal cual, a riesgo de contar algo que no voy a contar del argumento, a mí enseguida el título me hizo referencia, yo no sé dónde lo vi, pero viste las cosas que ves o escuchás más de una vez durante muchos años, que fue una explicación con respecto a cómo los niños leen la realidad, y alguien, ese alguien, que no me acuerdo si un psicólogo en la tele, alguien lo dijo, que era que un niño entra en una habitación, hay un choncho volando, y el niño dice, ah, mirá, los chanchos vuelan. Era como una explicación a cómo los niños aceptan muchas veces la realidad de forma más natural que todo todo lo que los adultos, las barreras aparecen después, ¿no? El niño tiene como una frescura mayor. No sé si tiene algún punto en común eso con la obra, pero a mí el título me llevó a eso enseguida, ¿no? A esa naturalidad que tienen los niños para. Un poco lo que estás diciendo vos, ¿no? Para admitir situaciones complejas.
Sí, total, o sea, en ese sentido me parece que nosotros obviamente a medida que va pasando el tiempo nos vamos complicando y vamos como poniendo capas, como esa cebolla, ¿no? De que cada vez es más compleja y más difícil de llegar a determinados lugares y los niños tienen filtro, van
Y
directo.
hacemos muchas veces el razonamiento contrario, ¿no? Vemos la realidad y en vez de cuestionarla, adaptamos todo nuestra ideología, la apretamos hacia esa realidad para tener razón. De hecho, un poco lo que pasa en las redes, ¿no? Buscamos a la gente que nos da la razón en las redes, o a las pruebas que nos dan la razón, o a las fotos que nos dan la razón, aunque sean falsas, pero que apoyan lo que nosotros queremos creer por cojones, como se dice en España, y apretamos y para que la vida nos dé la razón, ¿no?
Sí, tal cual. Pero por eso también esta obra, por ejemplo, habla de la no escucha, ¿no? Creemos los adultos muchas veces que tenemos la razón o que porque nosotros tenemos la experiencia supuestamente y sabemos de qué tratan las cosas y cómo deberían ser las cosas, consideramos que nos tienen que escuchar todo el tiempo y los niños tienen que decir muchas cosas también. Y a veces somos nosotros los que tenemos que aprender a escuchar qué es lo que está pasando del otro lado, qué es lo que siente un niño en determinada situación cuando lo obligamos o inconscientemente, ¿no? Sí, o la obligamos o lo obligamos a funcionar de una manera que nos es, que nos interesa a nosotros, o que creemos que es la correcta, pero al mismo tiempo estamos de alguna manera, no sé si arrastrando o sometiendo de alguna forma a las niñas y a los niños a comportarse o hacer lo que nosotros queremos que hagan porque creemos que es lo correcto, ¿no?
Totalmente. Esta obra fue seleccionada, discúlpame, fue seleccionada el fortalecimiento de las artes el año pasado por la Intendencia de Montevideo. Y bueno, y vos ya ganaste cuatro Florencio como mejor director de espectáculo para niños y dirigís como tenés como la cabeza en el espectáculo para niños. Y a mí me gustaría esa decisión, digamos, porque durante años, yo creo ahora eso por suerte ha cambiado, pero durante años se consideró el teatro para niños como una especie de género menor dentro del teatro, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado a fuerza de obras que han despertado otros intereses o manejan otras profundidades. La pregunta sería doble. ¿Llegaste a vivir esa etapa en que el teatro para niños era considerado un género menor y aún así te metiste en el teatro para niños y para niñez, ¿no? Como se dice ahora. Y qué expectativas tenés, inclusive con respecto al futuro, ¿no? ¿Cómo te parás con respecto a por qué seguir haciendo teatro para la niñez?
Perdón,
Salud.
mira, sí, viví la etapa. Creo que igualmente todavía se sigue arrastrando alguna cosita, ¿no? Creo que
Sí.
hay cosas que todavía se siguen considerando como menores, y dentro del propio ámbito teatral, ¿no?
Sí,
Muchos.
digo, más te diría, fundamentalmente, yo creo que en el público, no, no, es una cosa cuando yo se lo comenté al público, a gente que es solamente público y se dedica a ser público de teatro, te miraban hasta extrañado diciendo, ¿de verdad pasa eso? Y digo, sí,
Claro.
dentro, yo creo que es, efectivamente, dentro del ambiente del teatro, está como el
Sí,
teatro
pero es que.
serio drama, después la comedia, después el teatro comercial y después el teatro para niños, no sé si estás de acuerdo.
Sí, total. Pero es que incluso creo que hay una frase que capaz que incluso se mantiene todavía, ¿no? Pero se decía en aquel entonces, los propios actores, actrices y demás, bueno, estás empezando, podés empezar a hacer obras para niños, ¿no? Entonces era una forma de comenzar, como en plan,
Claro.
empezar por los rubros menores y después anda
Claro.
creciendo, ¿no?
En el público que
Eso.
si no le gusta se te trepa los telones, ¿no?
Claro, sí. Pero el tema es que también, si te pones a ver, eso, lo vemos de esa forma y creemos que tiene que ser así. Yo creo que ha cambiado un poco, como vos decís, pero todavía cuesta. El por qué yo elegí, por lo menos yo, hacer teatro, y por eso yo siempre trato como de no ponerle para niños, sino para teatro familiar,
Bien.
porque siempre la idea es, de la misma forma que, por ejemplo, hoy por hoy creo que hay películas de culto, que son películas familiares y que son brillantes, como por ejemplo, no sé, por decir, Volver al Futuro,
Claro.
está considerada, que tiene el guión perfecto a la hora de ser, una película redonda y demás, pero además, de la misma forma, por ejemplo, que hoy por hoy Pixar, ¿no? Nos presenta, animación
Sí.
que los adultos queremos ver, porque queremos ver qué es lo que está haciendo Pixar de nuevo y con qué nos va a sorprender, qué personajes aparecen, qué historias se cuentan.
¿Qué temas
Yo,
trata?
por ejemplo,
Claro, sí.
total,
La de
pero
las
además
emociones
incluso,
que tuvo hace poco, Coco, hablando de la
total.
muerte, claro.
Pero fíjate que Coco es un peliculón, es tremenda. Yo no conozco a nadie que no se haya emocionado con esa película.
Claro, es tremendo.
Y incluso ahí leí no sé si era una entrevista o alguien que estaba diciendo que hoy por hoy el cine más interesante en cuanto a relatos e historias estaba instalado más en el cine de animación que en el cine convencional, porque está
Totalmente.
repleto de sagas vacías,
Claro.
ridículas y demás, y
Sí,
en
bueno,
sí
sin ir más
donde...
lejos, que hayan buscado ido a buscar el mundo de los superhéroes para hacer las películas de mayor éxito, más reguillera y todo, y es un reconocimiento, porque el mundo de los superhéroes, yo las voy a ver ahora de adulto, pero yo siempre voy pensando. Cuando yo era niño y era absolutamente fanático, andaba siempre con revistas metidas en la mochila, yendo a lugares de canje, que era lo que me podía permitir yo en ese momento,
Claro, sí.
y pensando cada vez que veo esa película, y yo hubiera sido tan feliz de niño viendo esto, y ahora la miro desde ese ángulo casi, ¿no? Pero claro, es como un reconocimiento a eso también, ¿no? Me parece.
Claro, pero también de niño, viste, yo creo que teníamos otras películas también, ¿no? Digo, que a mí me marcaron muchísimo, entre ellas, por ejemplo, La Historia Sin Fin,
Claro.
o películas
Sí, los Goonies, son de mi
Los
época.
Goonies. Indiana Jones,
Claro.
bueno, otras que pero creo que a la hora de tratar de ver algo, mis ganas siempre fueron las de poder disfrutarlo a pleno. Entonces, si quiero hacer teatro, lo voy a hacer de la misma forma que si hiciera un espectáculo para adultos.
No quiero dejar pasar, Damián, de nombrar a la gente que está en escena, ¿no? Matilde Nogueira, Tamara Couto, Damián Barrera, Horacio Camandul y Rosina Carpentieri.
Eso es, sí. Este es un elenco, nada, bastante ecléctico, con una titiritera como Tamara, una actriz con una sensibilidad hermosa como Matilde, un actor, nada, también con un trabajo hermoso como el de Horacio, y Rosina con una guardiana de los sueños divina. Creo que logramos hacer un trabajo que está muy disfrutable, por lo menos nosotros lo disfrutamos un montón, el público también lo está recibiendo de esa
Acá
forma.
cuenta animaciones interactivas en escena, eso me hace lleva mucho a Señor M también. Títeres
Sí,
de
claro.
gran porte que conviven con actores y actrices, y temáticas actuales que generan intercambio para compartir después de la función, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no?
Claro. Bueno, porque la historia como tal de lo que va es de una padre con una hija que están en una separación. Entonces la hija empieza o se reencuentra con su padre después de se ve que una transición, ¿no?
Ahí va.
En este momento ella le dice que no quiere quedarse a dormir en el apartamento porque bueno, no tiene ganas y demás, y el padre no termina de entender el porqué, ¿no?
Claro.
A todo esto tenían que pasar a buscar por la casa del abuelo unas cajas y unas cosas, un abuelo que falleció, y de repente de un armario, que obviamente ahí la relación del armario,
Ahí va.
se abre y sale el personaje del Chancho Julián. Este chancho viene con
Clarísimo.
urgencia pidiendo ayuda, tratando de encontrar al abuelo, que cuando llega al lugar no está, ya murió, y le pide que tanto a la nieta como el hijo de este señor, que ya no está, que tienen que entrar a este mundo para solucionar lo que está sucediendo. Entonces ahí se embarcan padre e hija en esta aventura que no saben por dónde va a suceder y ni qué, donde se encuentran personajes fantásticos, entre ellos un hombre caracol gigante, una planta carnívora amistosa, gigante también, una guardiana de los sueños, una mujer que protege a los sueños y que cuida de las cosas que pasan alrededor y demás. Entonces, en este mundo completamente fantástico y demás, este padre y esta hija conviven, capaz que posiblemente como no lo hicieron nunca hasta esa oportunidad, y bueno, logran también encontrarse desde otro lugar. Y
Claro.
ahí, bueno, empiezan a tratar de entenderse, y esta distancia que los tenía alejados y que no había forma de conseguir un punto de encuentro en común, bueno, empieza a suceder a través de este viaje.
Una preciosura de historia, Damián. La repetimos a la gente que nos está escuchando, la increíble historia de Lucía, su padre y un chancho volador. Va hasta el 21 de este mes, sábados y domingos a las 3 de la tarde, en el Teatro Estela. Me imagino que en la taquilla del Estela es la mejor forma
Te
de
diría que la mejor forma es comprarla por Ticantel,
Ticantel.
porque sí, se compra directamente por la web y después se entra casi directo y sin tener que esperar a la boletería.
Hermoso, Damián. Se nos fue volando el tiempo. Haremos algún otro encuentro próximamente para seguir hablando. Me
Claro.
interesaba mucho la parte esa de tu visión con respecto a esto que veníamos hablando del teatro para la niñez, de la búsqueda de la búsqueda por esos lados y de que nos quedó un poco ahí por el tiempo a medias el análisis de por qué el teatro para la niñez se ha considerado siempre un género menor, ¿no?
Mira,
Cuando
una de las cosas, ¿sabes por qué? Creo
sí.
también que mucho tiempo, y se sigue haciendo todavía, que es el hecho de eso, de, bueno, si empezás a hacer teatro para niños y al
Claro, la
mismo tiempo.
recomendación a los actores y actrices de empezar por ahí. Eso
Y
mismo ya
además,
lo.
el tema de que cuando muchas veces hay muchos trabajos que todavía sigue pasando, hay gente que se junta en cuestión de semanas a armar algo para presentar en vacaciones de julio,
Claro.
y ahí entonces hay un vale todo, ¿sí? En
Claro.
plan, bueno, como es temporada, hagamos espectáculos y salen espectáculos debajo de las piedras, en salas donde a veces hay 4 o 5 espectáculos en una semana. Y me parece que tenemos que cuidar un poco más eso, ¿no? Digo,
Claro,
porque
claro.
no está
Sí,
bueno
vos
que.
decís que el cambio, claro, el mismo género a veces, al
Nosotros
comercializarlo,
mismos,
genera, claro.
dentro
Sí, es verdad, viene
de
vacaciones de julio y
la
hay
gente de teatro.
70 obras para niños en la cartelera. Vos decís, todo no es normal, claro.
Claro, y entonces ahí incluso lo que termina pasando también es que el espectador, tanto padres como niños, terminan encontrando cosas que no son de su agrado y que no disfrutan, y que eso también aleja al espectador a futuro, ¿entendés? Digo, porque si vos te vas
Verdad.
a, capaz que ves por primera vez como un niño o un padre, un
Claro.
espectáculo que no te gusta, después
Claro.
decís, pa, no voy a gastarme una
El teatro
entrada.
uruguayo, ya metés la etiqueta, el teatro uruguayo es horrible, no vengo más, claro. Yo tengo
Cuando
una, ahora
uno
que,
va
ahora que
al
lo decís,
teatro.
tengo una mala experiencia con respecto a eso. Tengo una experiencia hermosa que mi primera obra de teatro, la primera teatro que yo escribí hace muchísimos años, fue una obra para niños, que lo escribí justamente porque había ido al teatro a. Tenía a mi hijo mayor, que en ese momento tenía 25, ahora en ese momento tenía 3, lo llevaba al teatro y veía cosas horribles y dije, voy a escribir, yo escribía, digo, voy a escribir algo yo, que esté
Claro.
bueno. Y tuve la suerte de que Coco Rivero la dirigió.
Sí.
Armand
Ah, ¿cuál
Hugón hacía
fue?
un personaje, estamos hablando hace 25
Ah,
años, ¿no?
bueno, yo estaba, ese grupo era
Sí.
de mi camada de generación.
Ahí va, bueno, ahí hicieron Fantasma bajo mi cama, que es una obra. Qué
Sí.
preciosa, la hizo ahí en Trenes y Lunas.
Claro, claro,
Estamos
claro, claro.
hablando de
Sí, sí,
eso.
sí.
La música la hizo un vecino mío, que era un tal
Mira.
Tabaré Cardoso, que
Mirá,
me
no
hizo
sabía.
me hizo la música. Que de hecho me llamaba para insultarme, o en realidad no, en ese momento no tenía teléfono, nos cruzábamos todos los días, y me decía: Che, fantasma rima con asma y con citoplasma. Es horrible hacer canciones con. Me acuerdo como si fuera el día de hoy y Tabaré quedó en un Florencio. Por eso yo después enseguida me fui para España y bueno, pero la experiencia mala es que 15 años después, otra compañía que yo ni conocía y todo, me pidió, en principio me dijo que iba a hacer una versión de Títeres de Fantasma bajo mi cama y por eso le dije que sí. Y al final creo que no hicieron, pues yo le perdí el rastro. Y me llamó una amiga acá, me dice, Che, mirá que fui a ver una obra que decían que era tuya, la y yo conozco la obra, no tiene nada que ver. Y es horrible, dura 25 minutos, no se sabían la
Mira.
letra, alguna cosa medio así. Entonces ahí yo llamé, medio enojado, pidiendo por favor que no le hicieran más. Creo que le hicieron esa vez, una vez, y por suerte no le hicieron más. Pero me lleva a esto que me estás contando, ¿no? De Claro, yo no tenía formas de España de controlar, de estar pendiente de una cosa así, pero me
Sí.
llevó a. Me recordó un poco eso que vos decís, ¿no? Era la historia, era. Capaz me llamaron en junio, porque no, queremos una obra para. No me acuerdo si era en junio, pero era como así, se ve que era. Busquemos una obra para niños, se encontraron con esa y a los ponchazos, ¿no? Y me llevó a
Claro,
lo que me estás
claro.
contando, de que claro, que hay un vicio comercial que a veces hace que no se cuide. Lo que se está planteando.
Total, y un vale todo, ¿viste? Un plan
Claro.
de bueno, hagamos esto porque total, yo qué
Como es
sé,
para niño.
exacto, no importa, metemos dos canciones y
Ahí va.
bailamos y qué sé yo. Y después, bueno, ese es otro concepto, ¿no? El hecho de meter canciones y bailar, yo personalmente no lo entiendo.
Sí, tampoco. Yo tampoco, yo tampoco. Sí,
Porque
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no.
sí. Te estoy diciendo
¿Viste?
yo que metí canciones, ¿no? Pero en esa obra en particular, pero después escribí La
No,
Cueva de los
pero.
Monstruos. Y yo en la primera
Sí.
versión no tenía canciones y me pidieron, no, no, hay que hacer canciones. Y yo, no, no, ¿por qué? Dice, obra para niños tiene que tener canciones.
Ojo, si están justificadas, sí, ¿viste? Pero
Claro.
el tema es. ¿Por qué tiene que haber coreografías y canciones
Claro,
y qué sé
claro.
yo, ¿viste? Si en sí es una opción, no
Claro,
tiene por qué
no,
tener.
pero yo creo que cuando vi Señor M, yo me llevaba un poco eso a la cabeza, ¿no? ¿Por qué esos tópicos que por suerte hay gente que lo está rompiendo, ¿no? Te estoy hablando justamente
Sí, sí, sí,
por tu
sí.
caso, pero aparte de eso, de hecho, mira, antes de que, hablando de esa misma obra, antes de que Tabaré hiciera la música, que compuso una música especial para eso, había hablado con otro amigo mío, que es Maximiliano Gerieri, que es el de Exilio
Sí.
Psíquico. En aquel momento Exilio Psíquico estaba bastante de moda. Y él me dijo, no, no, no quiero, no quiero porque yo ya me han pedido. Y todos los que me piden un tanguito, un candombito, una murguita, un
Ya.
trocito, ¿no? Como que un valsecito, ¿no? Era como pasear por todos los géneros y hacerlo en chiquito y pobre, porque es para los niños. Y reafirma
Total.
todo lo que estás diciendo, que creo que tenés total razón. A veces se manejan tópicos y no se
Y
explora
sí.
y los niños es el lugar donde hay que explorar, justamente.
Totalmente. Mirá, creo que otra cosa que me marcó en su momento fue haciendo la escuela, los críticos organizaban festivales y vino una obra que no me acuerdo de dónde era, si era de Dinamarca o de dónde, y tenían, era la historia de una oca, creo que se llamaba. Y tenían una escenografía espectacular, era como una nave espacial de acero con remaches y qué sé yo. Y la oca era un títere, pero divino, hermoso. Y eran dos actores, y me acuerdo que en determinado momento se moría la oca. Y claro, no me acuerdo si había texto o no, capaz que no, pero era hermoso, ¿viste? Y vos decís, ¡pah! Tremendo espectáculo para ver con niños o vos solo o lo
Claro.
que sea. Y un poco la idea es esa, ¿no? La de poder compartir un momento y que los adultos también puedan disfrutar en un espectáculo.
Claro, fundamental, claro, mirá qué detalle, exactamente. Damián,
Y si
muchísimas
no,
gracias por estar acá con
bueno,
nosotros.
un placer, gracias Joaquín. Y ojalá nos veamos en otro.
Seguro.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.